blog de notas.
Desde su fundación en 1902, el Teatro Victoria ha pasado por varias etapas. Pasó de ser propiedad inglesa en sus primeros años, a sede de una logia masónica, fue el depósito del Banco de Seguros del Estado. Teatro universitario hasta fue abandonado y ocupado por familias sin hogar al principio de los años 90, con toda su rica historia, donde se desarrollaron clases de baile y teatro, además de recibir a la Comedia Nacional. Es un patrimonio histórico de nuestro país. Desde 1996, la Asociación Civil Teatro Victoria es la encargada de manejar el recinto, que hoy debe afrontar una compleja situación económica que podría derivar en el cierre del teatro. Para conocer más sobre la situación y las medidas que se pueden tomar para ayudar a evitar el cierre, estamos aquí en los estudios de Uniradio con Pablo Isasmendi, de la Comisión Directiva e integrante del Victoria. Pablo, bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad, por este espacio. Y bueno, resumiste sintéticamente y de una manera muy linda la historia del Victoria. Que,
Pablo, vos integrás la comisión hace más de 20 años, ¿no?
Sí, sí,
la,
y el elenco también.
Además del elenco, digo, la comisión directiva del teatro. Un poco me decías esto, que resumimos la historia de forma bastante bastante sintética. Sí, pero sí, antes de pasar a la situación que se están atravesando hoy, ¿cómo observás el desarrollo a lo largo de estos años?
Y bueno, es como la historia cíclica, ¿no? Y sobre todo en lo que es la materia cultural, la materia artística, siempre se dan estos momentos de que de repente, momentos difíciles. Ya nos hemos enfrentado a finales de los 90, en los 2000, nos hemos enfrentado a situaciones en que el edificio podía perder la... De hecho, se la sacaron en un momento, le sacaron la calidad de monumento histórico y querían hacer un... Se quería tirar abajo el edificio ese. Y con el edificio nosotros atrás. Pero lo que muchas veces nos pasa a nosotros es que nos sentimos como un poco responsables de ese edificio, ¿no? Que es un patrimonio histórico de la ciudad y del país todo.
Sí, total.
Entonces, pasan estas cosas. Ahora esto que se viene dando... Que nos está pegando ahora es el tema de la habilitación de bomberos. Ojo, esto tiene que estar clarísimo de entrada. Nosotros no estamos en desacuerdo en ningún tipo de norma de seguridad, porque todo redunda bien de los espectadores y en el nuestro propio, ¿verdad? Lo que pasa es que muchas veces las normativas que se van imponiendo son un poco despegada de lo que es la realidad, se van un poco de lo que es la realidad uruguaya, de lo que es la realidad del movimiento cultural. Esto ya pasó hace unos tiempos, cuando empezó... Esto viene todo a partir de la tragedia de Cromañón en Argentina. Entonces, sí, a partir claro. De ahí, como siempre, estornudan allá, nos referíamos acá. Se empezaron a fortalecer esos controles, entonces... El primero en saltar en ese momento fue Espacio Guambia, ¿no? Que sí. Bueno, se le impusieron una serie de medidas y eso, y Espacio Guambia estuvo ahí tecleando. En ese momento salió del trance ese, pero al tiempo terminó cerrando. Bueno, hoy nos pasa a nosotros, pero no somos los únicos, ¿no? Hay otras salas que también están sufriendo esto. Nosotros ahora estamos en el proceso de la renovación de la habilitación, que ya la tenemos hecha hace muchos años, y entonces estas nuevas exigencias ahora de bomberos nos ponen en el brete de decir, bueno, tenemos que salir a conseguir esta plata en poco tiempo, porque si no hacemos esa habilitación no podemos funcionar, si no podemos funcionar tenemos que cerrar el teatro. Y nosotros tenemos muchos compromisos, no solo con nosotros, sino con otros grupos, porque nosotros integramos la Federación Uruguaya de Teatros Independientes y a su vez recibimos apoyos de la Intendencia, de lo que es el programa, el plan de fortalecimiento, que eso nos impone también la obligación de otorgar la sala a grupos que no tienen sala, para que puedan hacer espectáculos.
Claro.
Entonces es como una cadena donde no solo nos pega a nosotros, sino que le pega a todo el circuito teatral. Por suerte, desde que largamos este pedido de ayuda, hemos tenido una respuesta inmediata e increíble de la gente y de autoridades también, que se han preocupado, que se están acercando. Entonces, esto es lo que nos interesa a nosotros, ya creo que trasciende un poco en decir de ir juntando la plata, sino de que se instale un poco también el debate, decir, de la ausencia de una política cultural coordinada, de políticas coordinadas para los espacios culturales, para los grupos, ya sea con salas, sin salas, convencionales, no convencionales, en considerar a la actividad cultural como una industria, uh-huh, y como una industria que debe ser protegida, ¿no?
Claro.
Nosotros no queremos estar exentos de lo que de las obligaciones. Tenemos que ofrecer las máximas garantías a nuestros espectadores y a las personas que están adentro del teatro, a nosotros los artistas. Pero muchas veces pasa que hay cosas que son como que son excesivas, ¿no? Uh-huh. O en los tiempos, o porque no hay políticas que estén coordinadas, porque de repente un organismo te pide A y el otro organismo te pide Z, que se contraponen, entonces vos de repente tenés 3 pesos y esos 3 pesos no te rinden porque cumpliste con A, pero tenés que cumplir con lo de Z, que está totalmente opuesto o está a destiempo de lo que te pide.
Claro.
Entonces a veces esa cosa burocrática
es lo que termina matando a estos espacios.
Te termina matando, sí.
Claro. Y lo que no hay que perder de vista también es el valor intrínseco que tienen estos espacios para en su rol social también, ¿no? Para las y los ciudadanos y también el poco presupuesto con el que generalmente cuentan muchos de estos espacios, que es lo que lleva después a no poder cumplir de repente con las exigencias.
Claro.
¿No?
Nosotros tenemos esos apoyos que decíamos que son apoyos monetarios, pero también eso nos implica que es un fondo que nosotros tenemos para mantener el teatro abierto, porque es un edificio del año 1902. Tienes, mantener una casa, cualquiera lo sabe, tiene sus... Imagínense un edificio de 1902 con unas dimensiones claro, de infraestructura increíbles y más la gente que trabaja con nosotros, mantener abierto el espacio para poder cumplir con los otros grupos.
¿Por la declaración patrimonial se percibe algún ingreso para mantenimiento?
No, por la declaración patrimonial no. Tenés algún beneficio en cuanto a exoneraciones de lo que era contribución, ajá, alguna cosa de esa, pero no...
¿No, no apoyos directos?
No hay apoyos directos.
Claro.
Ni nosotros, ni creo que los demás edificios que tengan esa declaración... Entonces, bueno, ahora la cuestión es, estamos en esta urgencia de que tenemos que solucionar con plata algo que yo entiendo y nosotros entendemos que si hubiese políticas que son más sensatas y aplicadas a la realidad nuestra, en consonancia con la realidad nuestra uruguaya, montevideana y del sector cultural, se podría cumplir con las cosas de buena manera. Y con los apoyos de los organismos que tienen esas exigencias, ¿no? Uh-huh. Ahora nos está pasando con bomberos, pero nos pasa con otros organismos que de repente un mismo organismo, el piso de un organismo te pide una cosa y el otro piso no tiene comunicación con el piso que te pide esa cosa y entonces termina siendo un proceso kafkiano y a veces hasta por momento de tomada de pelo.
¿Hace cuánto que se les notificó de las medidas cumplir?
Y esto estábamos con esto de hace un mes más o menos que estuvimos buscando todas las variantes posibles, ¿no? Un mes un poco más, ¿no? Obtuvimos una prórroga, obtuvimos mayor tiempo para poder hacer la obra que tenemos que hacer puntualmente, que es, tenemos que hacer como un pequeño, digamos, refugio para los tanques de agua, donde están todas las... que es lógico, tienes un refugio ignífugo con paredes, con puertas, cortafuegos y todas cosas, que son materiales que son caros, ¿no?
Claro.
Lo que pasa es que nosotros veníamos de la pandemia y veníamos de ir cumpliendo también con otras cosas, con otras exigencias que se nos habían pedido. Entonces siempre aparece alguna cosa más. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cumplimos con una exigencia para la habilitación. La habilitación después cambia las normas, entonces sobre lo que ya tenés ya no sirve porque hay que hacer alguna cosa nueva. Y muchas veces, es decir, las luces de emergencia, ahora no sirven porque ahora la normativa exige otras. Y a veces preguntamos, ¿dónde paramos? ¿Cómo termina esto? ¿Hasta qué punto tengo que tener que seguir cambiando las luces? ¿Hasta qué punto la bomba que tenemos? Porque el edificio en sí sigue siendo el mismo. O sea, si nosotros llegamos a esta exigencia y en este momento cubríamos con esta fuerza de agua, no sé, además son cosas que no las entendemos. Toda la dinámica, por ejemplo, de lo que es la gestión de la habilitación de Boneo es muy engorrosa y tenés que contratar con profesionales a los que no conocés porque tienen que estar dentro de una nómina que ofrece. Entonces también uno hace muchas veces fe ciega. Nosotros hemos tenido la suerte de dar con una gestora que por suerte un poco se ha puesto también la camiseta del teatro, ¿no? Pero nos pasa eso, o sea, nos pasa eso y le pasa a todo el mundo. Y los costos de los materiales, bueno, este es un país costoso, hasta para un kilo de harina. Imagínense lo que es materiales que son específicos para este tipo de cosas. Y tampoco hay, por ejemplo, para los espacios culturales, tampoco hay un precio que tenga una bonificación o algo. O que el empresario que le vende a esos espacios culturales pudiera tener. Bueno, claro. Yo le vendo un precio, pero le estoy vendiendo a un teatro, a un museo, lo que sea, y que puede, ese empresario que vende algo, porque lógicamente tampoco vamos a ir a decirle al empresario que no haga plata, él vive de eso, ¿no? Pero son como cosas que me parece que a veces yo soy de la idea de que ahora esto sí se traduce en algo de plata, que es lo que estamos necesitando puntualmente. Pero me parece que si hay políticas bien pensadas y coordinadas culturales, ya el tema de la plata queda por de otro lado, porque me parece que rendiría más la plata si las políticas son adecuadas al contexto, tanto social, el contexto del temporal, ¿no?
Sí, Pablo, hablando justamente del tema del dinero, ¿no? Uh-huh. Que se necesita, ustedes han puesto en campaña justamente para difundir este tema, que bueno, por ejemplo, se están precisando 340 mil pesos exclusivamente para cumplir con estas medidas de bomberos. Entonces, bueno, conocer cómo se puede apoyar al teatro.
Exacto.
Y hasta cuándo hay tiempo para recabar estos fondos, ¿no? Que se precisan.
Nosotros ya venimos, por suerte, recibiendo apoyo de la gente, y acá es lo de esa cosa que nos sorprende de gente que no. Porque muchas veces siempre, más o menos, a la gente de teatro, a los ha llegado, los conoces, claro. Y son los primeros que te llaman, ¿no? Pero aparecen apoyos de gente que puso...
Que no son habitué
o que no los conoce, los espectadores, ¿no? Y eso es maravilloso. Nosotros ahora lo que tenemos es la posibilidad de que la gente pueda transferir a la cuenta de la Asociación Civil Teatro Victoria, ya sea vía eBrow o por el cajero, o en Red Pagos o Habitat. Yo tengo acá, me traje el apuntecito. Así que la cuenta del teatro, la cuenta Brow del teatro, de Caja Ahorro Pesos, es 00-18-8574-00002, a nombre de la Asociación Civil Teatro Victoria, Caja Ahorro en Pesos. O por Red Pagos o Habitat, la misma cuenta, o la cuenta anterior, porque a veces piden la cuenta del sistema anterior.
Sí, la vamos a estar publicando en las redes sociales de Unir Radio, de todas formas, porque a veces en el aire.
En el éter se pierde, me imagino.
Exacto, pero en las redes sociales, si bien todo suele ser efímero, va a quedar.
Sí,
el
teatro es efímero.
Nos estamos quedando sin tiempo, pero antes de despedirnos, queremos repasar qué hay en cartela allí en el Teatro Victoria, que recordamos a los oyentes por si hay algún despistado.
Sí.
Está ubicado en Río Negro. Pero Pasitos del Libertador.
Río Negro, entre Mercedes y Uruguay, está atrás del edificio del Banco de Seguros. Estamos medio tapados en esa cuadra. Y bueno, eso, estamos ahí de Río Negro, entre Mercedes y Uruguay. Ahora, en este momento, yo la verdad no me traje la cartelera en la cabeza.
No pasa nada.
Pero tenemos varias, ahí estaban varios espectáculos. Justamente estamos con varios espectáculos de grupos que han salido beneficiados en el programa del plan de fortalecimiento de la intendencia, y estamos con pila de actividad. Entonces, se viene cumpliendo y ya estamos empezando a hablar con gente como para presupuestar y empezar las obras. Por suerte, la respuesta que estamos teniendo nos permite ya poder empezar a decir, bueno, podemos empezar a trabajar, y por lo menos lo que te piden habitualmente, que es el acopio para arrancar, eso lo tenemos. Y también la tranquilidad a los grupos y a los espectadores de que la actividad para ellos va a ser totalmente normal.
Bien, pueden encontrar toda la info igualmente. Exacto. En las redes sociales del Teatro Victoria, tanto en Instagram como en Facebook, es muy fácil de encontrarlo.
Exacto.
Bien, perfecto. Estaremos atentos a cómo continúa, y les recordamos, estén atentos a las redes del teatro y a las redes de Uniradio, que vamos a estar compartiendo también las formas de poder colaborar. Pablo Isasmendi, la comisión directiva, integrante del elenco del Teatro Victoria, muchísimas gracias por estos minutos en Uniradio.
Bueno, muchas gracias a ustedes, y bueno, son bienvenidos siempre en el teatro.
Muchas gracias.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.